Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A este balcón se asomaba hace 25 años un joven alcalde que hoy peina canas.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Quizá fuera el momento más duro de su vida. Don Carlos Totorica, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le viene a la cabeza cuando se oye anunciar el asesinato de Miguel Ángel?
Bueno, la verdad que fue un momento muy, muy angustioso para mí. Además del enorme disgusto y enfado que tenía yo, tenía más de, no sé si 10.000 vecinos, había miles de personas debajo del ayuntamiento, preocupados también por qué acabaría sucediendo, y cuando les trasladé, les comuniqué que a Miguel Ángel le habían disparado dos tiros en la cabeza, pues yo sentí una enorme angustia por mí y porque también me preocupaba que toda aquella energía, el dolor, la frustración, el cabreo que tenía tanta gente y junta, pues pudiera desembocar en algo que a mí me parecía que era malo, que era negativo, ¿no? Y es que pudiéramos utilizar la violencia también nosotros, porque los seres humanos que estaban allí, incluido yo, pues la verdad es que estábamos todos muy, muy desbocados. Me parecía importante convertir esa energía bestial en algo positivo, en una manifestación pacífica, y seguir demostrando de diferentes formas que los demócratas éramos distintos, que creíamos que el respeto a los valores, el no uso de la violencia, es lo que permite precisamente pues construir la convivencia desde la pluralidad. Es decir, en el corto plazo a todos nos pedía el cuerpo pues hacer alguna barrabasada. Pero algunos creímos desde el comienzo de que no deberíamos tolerar, deberíamos trasladar mensajes claros, con ejemplos y con acciones concretas, de que nosotros queríamos desde la verdad, desde la movilización, pues superar el miedo y construir una Euskadi en la que fuéramos personas libres, ¿no?
Usted ha comentado que sí que pensaba que iban a matar a Miguel Ángel. Fueron 48 horas angustiosas. Yo misma estaba en Ermua hace 25 años y nos cabía la esperanza de conseguir con tales movilizaciones que ETA al menos se asustase de la reacción negativa que iba a tener. Pero usted no era optimista.
No, porque había sufrido y tenía demasiados casos concretos del uso y abuso brutal de la violencia de ETA, y tenía la sensación de que ellos lo habían pretendido precisamente hasta escenificar el asesinato, ¿no? Para darle más gravedad y abusar más de ese uso que hacían de la violencia. Pero eso no quita, yo tuve desde el minuto cero la convicción de que teníamos que mantener la esperanza, de que teníamos que luchar por la vida de Miguel Ángel, porque era nuestra obligación, y además teníamos una oportunidad también de liberarle a él, ¿no? Pero además era un esfuerzo por luchar por la vida y por la libertad de todos, porque yo desde luego me sentía muy identificado, y como mucha gente me veían el pellejo de Miguel y nos veíamos como agredidos, amenazados todos, ¿no? Con aquel secuestro y con otros muchos. ETA siempre utilizaba la violencia para, directamente utilizándola contra uno, amenazar a miles. Cuando secuestraba a un empresario, el resto de los empresarios se sentían amenazados. Cuando mataba a un agente de la policía, a un guardia civil, pues quería asustar a toda la guardia civil. Cuando secuestraba a un concejal, quería asustar a todos los concejales constitucionalistas. Es decir, que vimos desde el minuto cero que la vida de Miguel Ángel tenía que estar como el objetivo principal, el ser humano que ETA nos quería robar. Pero había un segundo aspecto muy importante de querer también luchar por la libertad, querer reivindicar que queríamos que acabara ETA, y por lo tanto a través de la movilización pues pelear por superar el miedo que tanto nos angustió durante tanto tiempo, ¿no?
Usted pasó buena parte de esas 48 horas con Consuelo y con Miguel, con los padres de Miguel Ángel, en su pisito de la calle Paraguirre aquí en Ermua. Ahí se produjo una escena un poco confusa en el momento en que se les comunicó que Miguel Ángel había aparecido, porque ellos albergaron la esperanza de que estuviese vivo y, de hecho, viajaron al hospital bastante alegres por esa noticia. No sé si recuerda las circunstancias del anuncio.
Sí, bueno, primero aclarar, nosotros a la familia de Miguel Ángel, a sus padres, a su hermana, cuando tuvimos que gestionar y atender a esas personas, nos encontramos con que las visitas que tenían de familiares, de autobuses que vinieron de Galicia, de su pueblo, a acompañarles, de personalidades, de responsables institucionales, estaban absolutamente sobrepasados. Era una familia normalísima, humilde, que se encontraba de repente con que tenían tocando a su puerta a cientos de personas, ¿no? Les llevamos al ayuntamiento. La familia de Miguel Ángel vivió en las dependencias municipales. Nosotros les filtrábamos las personas que querían saludarles y visitarles, y ellos eran quienes fijaban si determinaban si recibirles o no, o a quiénes hacerlo. Acompañamos a muchos familiares y vecinos que venían a saludarles haciendo bocadillos. Ermua estaba parado, la hostelería cerrada, los comercios cerrados, o sea, montar un bocadillo de jamón era una necesidad, y acompañar a esas familias. Entonces, estuvimos acompañándoles porque era lo que entendíamos totalmente normal. Y ese momento yo no lo viví directamente con ellos, pero bueno, lo he hablado, lo he visto, y ciertamente ellos albergaron una esperanza que yo no la tuve. A mí, cuando se me trasladó que a Miguel Ángel le habían dado dos tiros y tenía dos balazos dentro de la cabeza, pues sabía que en realidad pues podría tener, en fin, un fallo cardíaco, unas lesiones irreversibles, y que por lo tanto a Miguel Ángel le habían asesinado, ¿no? Aunque en aquel momento clínicamente todavía estuviera vivo.
Don Carlos Totorica, usted era moreno entonces, yo lo recuerdo bien. Ahora tiene el pelo níveo, que es, bueno, característica poco común, hermosa y propia de hombres que conservan el pelo. Pero usted dice que encaneció en esos días.
Sí, yo sentí que, en esos días no sería, pero desde luego en un año me cambió el pelo, sin duda, sí. Bueno, tuvimos que vivir mucha angustia, mucha presión. Y además, en un primer momento, nosotros vivimos un poco en una sensación, yo por lo menos estuve como en una burbuja, ¿no? O sea, sabíamos que estaba impactando y que había mucha preocupación, literalmente en el mundo, que había muchos países y mucha gente que lo estaba siguiendo, pero nosotros estábamos en lo nuestro, que era gestionar iniciativas, apoyar la movilización, y enseguida nos dimos cuenta de que había pasado algo muy relevante. Ese trabajo que se hizo desde la unidad y desde la pluralidad, construir las movilizaciones, favoreciendo el nacimiento y el apoyo al Foro Ermua, a Basta Ya, fueron herramientas decisivas para combatir la violencia, porque la violencia nos quería meter miedo, y yo comprobé, y todos creo que sentimos eso, que esas movilizaciones masivas, pues todos nos sentíamos arropados, superábamos el miedo y con ello rompíamos la lógica del terror. Por lo tanto, tuve que vivir mucho tiempo intentando mantener ese esfuerzo por la unidad, por la movilización, porque nos dábamos cuenta de que tenía mucho impacto contra ETA. ETA, yo creo que a partir de aquel momento, cada asesinato, ETA podía matar, pero ya en vez de asustarnos, nos movilizó y les deslegitimaba en España y a nivel internacional, y por lo tanto, a partir de aquel momento, la lógica de la violencia terrorista, yo creo que cambió de forma bestial. A partir de entonces, ETA y su violencia dejaron de funcionar como mecanismo de silencio. Nosotros gritamos y gritamos muy a gusto que ETA no, y ETA, aquí tienes mi nuca, y salimos a la calle porque habíamos vivido demasiado tiempo en silencio y haciendo manifestaciones pequeñitas que ya se hacían, por ejemplo, con los secuestros que se habían producido de Ortega Lara, de Aldaya, de Zamora. Pero estábamos pocos, estaban ellos casi más enfrente, ¿no? Entonces yo tuve la sensación de que esas movilizaciones a todos nos dejaron muy a gusto y rompieron la lógica terrorista, ¿no?
Hay una última estampa que quería comentar con usted antes de despedirnos. Yo en aquella circunstancia me fui a la Errico Taberna y estuve hablando con los que estaban dentro y llegaron a decirme, negro sobre blanco, está publicado, que había que matar a Miguel Ángel en el interín de la espera. Después la sede de HB salió ardiendo justamente en esos días, y a usted se le recuerda cogiendo un extintor y enfrentándose al fuego. Es el gesto, yo creo, que le define de aquel momento.
Sí, porque yo tuve muy claro que el mensaje que teníamos que trasladar era de que nosotros, los demócratas, tenemos unos valores. Creemos que la violencia no se puede utilizar de unos ciudadanos contra otros, porque con eso no vamos a construir el futuro. En todo caso, además, la violencia es la violencia legítima del Estado, que tiene todo el derecho a meter en la cárcel a quien la usa, que es donde tiene que estar, pero con un juicio y con unos derechos, digamos, incluso para los terroristas, ¿no? Usted delinque, usted se asocia como malhechor que es construyendo ETA a la cárcel. Usted asesina a la cárcel. Usted secuestra a la cárcel. Pero desde el respeto a las leyes y no creando condiciones de enfrentamiento y de odio entre nosotros, ¿no? Yo creo que con el odio no se puede construir la convivencia y con el uso de la violencia de ningún tipo se puede construir la violencia. Creo que tenemos que tener conocimiento y conciencia porque, en fin, la historia nos demuestra constantemente que quien siembra semillas de odio no construye la convivencia, sino probablemente el enfrentamiento y algún día generará violencia además, ¿no?
Una última cuestión que no puedo sino preguntarle sobre el presente y lo que ha sido el espíritu de Ermo. Ahora vemos a Chapote y a su compañera en Extremera, en Madrid. Allí han tenido dos hijos. Se les acerca muy rápidamente a todos los etarras al País Vasco. Vemos a Bildu en las instituciones y muchos se preguntan si esto es justo, ¿no?, cuando tenemos delante la memoria de Miguel Ángel Blanco.
Yo creo que todos como personas sentimos dolor cuando recordamos a los terroristas, cuando recordamos que muchos de ellos, la mayoría, no han condenado ni rechazado lo que hicieron desde la violencia, ni han pedido perdón a las víctimas. Por lo tanto, creo que hay una enorme labor, porque además, cuando se les recibe, como ha sido el caso durante mucho tiempo, en homenajes públicos a esos etarras como héroes en las calles del País Vasco, se sigue sembrando odio entre los más jóvenes que les acompañan como tal. ¿Cómo pueden pensar esos jóvenes si ese es el héroe? Pues quienes estamos en las instituciones, pues somos antivascos, somos españoles, traidores, que impedimos la libertad del pueblo vasco, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante todavía de pedagogía, de seguir construyendo en la sociedad esa verdad histórica que todavía, desgraciadamente, hay que explicarla, de que ETA utilizó la violencia de forma injusta y seguir hablando de esto, porque el ejemplo de, creo que fue ayer, que a la corporación de Pamplona le ataquen un grupo de abertzales radicales e impidan que de forma natural se haga una procesión con la corporación, me parece intolerable, pero a la vez no me extraña, porque desgraciadamente sigue habiendo segmentos en la sociedad vasca que tienen una cantidad significativa de odio. Yo a los etarras no les odio. Y al grupo Bildu, algunos creímos que si hay un segmento de población que cree en la independencia, tiene que estar en las instituciones defendiéndolo, pero no usando la violencia. Es decir, yo creo que Bildu tiene todo el derecho a estar en las instituciones, pero también tiene deberes que hacer, porque la condena de la violencia, no solo por el daño a las personas, sino la condena de la violencia como ataque racional a la libertad de todos, es un elemento muy importante para que podamos construir una sociedad desde la pluralidad. Quienes no somos nacionalistas queremos encontrarnos cómodos y respetados, y eso no sucede cuando todavía se recibe como héroes y eso no es claramente criticado, porque realmente es difícil, es imposible construir la convivencia si no hay un respeto a la pluralidad.
Don Carlos Totorica, buena celebración todavía a lo largo de esta jornada de memoria de Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar con COPE.
Muchas gracias a vosotros.